Esta cuña de radio no es igual que las demás. Mi voz no es aterciopelada, no hay un temazo que acompañe mis palabras y ningún efecto de sonido intenta dar más fuerza a lo que estoy diciendo. Si aún así sigues ahí, es que eres de los nuestros. Honda Civic Elegance por 21.150 euros y 5 años de mantenimiento incluido. Honda Civic, a donde te lleva lo diferente.
Center Auto, Avenida Usiasmar 186, en la pista del motor. Y Avenida Tres Cruces, en la avenida del automóvil.
¡Hey, motero! ¿Dónde te sentirás tan seguro como en tu casa? En V Ferrer Yamaha.
Y en Dainese, Valencia.
En 9 de octubre 10 y calle Ibiza 8, junto al Centro Comercial Aqua. En V Ferrer Yamaha, tan seguro como en casa.
Y en Dainese, Valencia.
En Automóviles Nemesio te ayudamos a volver a arrancar.
¡Nemetízate!
Llévate un Fiat y no lo empieces a pagar hasta 2021. Sin entrada, sin intereses, financiando con FCA Capital. Descubre nuestra gama desde 4 euros al día. Volvamos a arrancar juntos en Automóviles Nemesio de Torrent. Y ahora más que nunca...
¡Nemetízate!
¡Nemetízate!
¿Qué tal? Buenas tardes.
Luz de cruce. Vicente Ranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Nos desayunábamos ya hace unas horas con el cierre a partir de diciembre de la factoría de Nissan en Barcelona, en Cataluña. Y ahora, bueno, llegaban otras noticias de otros rumbos de un grupo, además muy relacionado, obviamente, hermano, primo hermano de la marca Nissan, como era el grupo Renault. El grupo Renault ha presentado su plan a medio plazo para ahorrar más de 2.000 millones de euros en costes fijos en 3 años y contempla reducir la capacidad productiva de hasta 3,3 millones de vehículos en 2024, en comparación, por ejemplo, con los 4 millones de 2019. No hay planes, se dice, y acaba de comentar, parece ser, la CEO interina de la compañía, Clotilde Delbos, que no hay planes para reducir la capacidad aquí en España. Por tanto, por el momento, parece ser que tranquilidad. Eso sí, el representante del sindicato de CGT de Renault España ha aseverado que no puede alegrarse por la desaparición de puestos de trabajo, aunque sea en la otra punta del mundo. Ha advertido de que el ahorro de 2.000 millones de euros que ha anunciado la compañía lo pretenda conseguir a costa de recortes salariales en el convenio colectivo que deben ya negociar de cara a 2021. Con lo cual, ahí está, se está dejando de caer esta historia, creo que muy importante, que no tiene una relación, sí que la tiene, pero en un porcentaje mínimo. El coronavirus está sirviendo también un poquito de excusa. Y obviamente, ¿todo esto para qué es? Para forzar al gobierno a que haga algo, que mueva ya ficha, La ministra de Hacienda, esta mañana, María Jesús Montero, ha confirmado que el Ejecutivo trabaja ya de forma intensa. De forma intensa no sé qué es, pero bueno, ella dice que intensa, en la elaboración de un plan de impulso a la automoción, ya que a su juicio es un sector tractor en la economía española. Se acaba de dar cuenta, se acaba de desayunar esta mujer con este tema. Pues esa ayuda es la que estamos esperando, se está esperando desde hace mucho tiempo. No la anuncie, póngala ya en marcha, lo que es el PIB, el plan prever, póngalo ya en marcha. Ha celebrado la decisión de Renault de mantener sus plantas y empleos aquí en España, esto digo la ministra de Hacienda, y ha hablado también del cierre de Nissan. Fíjese, cuando ya ha planteado Nissan el cierre, a buenas horas mangas verdes. Dice que está trabajando sin descanso y sigue trabajando para que la compañía automovilística Nissan se replantee el cierre de su fábrica en Barcelona. La lleva bastante clara la ministra de Hacienda. Y también, por otro lado, el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha asegurado hoy que el sindicato hará todo lo posible para que Nissan no cierre su planta de Barcelona y se logre una solución alternativa. Y en ese sentido ha pedido a las administraciones que se pongan las pilas para evitar el cierre. Hablaremos de este aspecto y, por supuesto, también cambiaremos impresiones no solo hoy. Por ejemplo, han sido cancelados ya los grandes premios de Gran Bretaña y Australia de MotoGP. El día 28 al 30 de agosto estaba programado el clásico del circuito de Silverstone y en el mes de octubre, del 23 al 25, el de Phillip Island en Australia. En cualquier caso, bueno, todavía, pues desde parte de Carmelo Ezpeleta, dice que el año se presentaba la mar de bien antes de tener que parar y obviamente pues todo ha cambiado bastante. Tendremos la oportunidad de cambiar impresiones con María José Alonso, aunque sea un ratito, con Eduardo Casanova otro ratito, el cine y motor. Por cierto, la semana que viene ya se abrirán algunos cines, bueno, pocos o casi ninguno, pero lo comentaremos. Y también los vehículos clásicos estarán representados por Fernando Córdoba y De Copa. Así que, si les parece, banderazo de salida y comenzamos. David de Diego, buenas, ¿cómo estamos?
Buenas tardes, Vicente. Pues escuchándote atentamente porque veo que muchas predicciones que se estaban comentando durante la pandemia se están cumpliendo. Fíjate lo de Nissan. ¿Quién esperaba que esta factoría que en 1981 salía de allí el primer Patrol que se fabricaba en España? Y luego lo de Francia con Renault. Aparte, ahí te tengo que decir que hay una cosa muy curiosa que a mí me llama poderosamente la atención. Sí. ¿Sabes que el 15% de la marca de Renault es propiedad del Estado francés? Pero aparte tiene ahí esa opción de oro, esa acción de oro, derecho de veto, que manda sobre la marca. De eso Bruselas no dice nada, cuando está perjudicando a otros socios de la Unión Europea.
Algo dirá.
Vamos a ver qué ocurre ahí.
Bueno, comenzamos, si les parece. Hablamos de cosas chulas. Bueno, también de ver cómo va a estar el futuro esto del mundo del automóvil, de Diego, ¿te parece?
Sí, ¿eh? Y sobre todo de pruebas distintas.
Sí.
Porque hasta ahora había mucho tipo de pruebas de motor, Vicente. De probar coches.
Ya, sin duda alguna. Está con nosotros don Manuel Bertolín. Manolo, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estamos?
Hola, buenas tardes, Vicente, y buenas tardes, David.
Bienvenido, ¿cómo estamos? ¿Todo bien? La pregunta es consecuente, ¿eh? O sea, no es por quedar bien,
Pues sí, la verdad es que todo bien. Respecto al tema del negocio,
salud.
Pues de salud, bien, gracias a Dios. Y el negocio, pues la verdad es que la reactivación está siendo mejor de lo que preveíamos.
Hombre, qué bien, ¿no? Esto la verdad es que me alegra escucharlo. Quiere decir que en principio se pensaba que iba a ser bastante negativo y está por encima de las previsiones. ¿Está bien?
Sí, desde que pasamos a fase 1, pues la verdad es que sorprendentemente no teníamos, como te he dicho, estas previsiones, pero la verdad es que estamos teniendo tráfico en exposición de clientes interesados, con todas las campañas que se han hecho de marketing digital principalmente y mucha venta online también, y la verdad es que estamos contentos porque no esperábamos esta reactivación. Evidentemente, cualquier cosa ahora es buena, pero no estamos en los niveles, evidentemente, de pedidos de antes del COVID-19, pero estamos contentos.
No, está bien, es decir, que uno tiene que estar contento con que se reactive algo, aunque sea, obviamente, bastante menos, aunque sean el 40% menos o el 50%, pero bueno, ya está reactivado, que lo importante es que se ponga en marcha todo, que se ponga en marcha la economía y poco a poco pues lleguemos, ojalá llegáramos a esos números. Quizá con la ayuda del gobierno podría ser, o que lo digo porque ya acaba de decir ahora la ministra de Hacienda que, bueno, que está trabajando, pero esto ya lo lleva haciendo ya un mes y no hay nada, y no sé, a lo mejor hasta los oídos de Manolo Bertolín ha llegado algo más, alguna información más.
Bueno, pues no hay nada confirmado, pero yo creo que deben tomar medidas con los tipos impositivos de los coches, ¿no?
Sí.
Nuestra marca, hay modelos que pagan hasta un 37% de impuestos entre IVA e impuesto de matriculación, ¿no?
Sí.
Yo creo que deberían planteárselo porque seguro que con un nivel impositivo pues más reducido las ventas aumentarían considerablemente.
Las diferentes asociaciones hace poco, ante un nuevo titular del gobierno de España referente a que en 2040 pues se acabaron ya los vehículos diésel, gasolina, híbridos, etcétera, y que van a pasar todas a las tecnologías, nuevas tecnologías, obviamente, pues ante ese anuncio que se vio mal hace un año, ahora todo el mundo lo aplaudió. Y ese aplauso a mí me hace notar, por lo menos, que puede venir o puede llegar un plan dentro de nada, dentro de poquito. Esperemos que ese plan PIBE, ese plan PREVER, o que lo llamen como quieran, que no tiene nada que ver con el vehículo eléctrico, que eso es otro tipo de ayudas y que ahora da igual, en realidad, ese tipo de ayudas. Lo importante es ayudar como digo, a los concesionarios de automóvil, a las marcas de automóviles, para que puedan reactivar lo antes posible y que esa caída que se prevé de 700.000 vehículos pues sea lo menor posible. Pero bueno, tenemos a Manuel Bertolín aquí con nosotros para hablar de otras cosas, ¿verdad, David y Diego?
Sí, porque yo de pronto veo a Vicente y Manolo una prueba, el mini eléctrico, el nuevo mini eléctrico que ya es full electric, completamente eléctrico, y Nürburgring. Y se va la gente de allí a probar el mini, a no frenar en un circuito como Nürburgring. ¿Y quién mejor para hablarnos de, y que conoce muy bien al mini y a Nürburgring, que Manolo Bertolín? Manolo, tú has estado por allí bastantes veces, ¿no?
Sí, sí, la verdad es que sí, he tenido la suerte de poder disfrutar de ese gran circuito que es mítico, ¿no?, en las carreras. Y yo, como bien sabéis, estuve estudiando en Alemania y aprovechando por los fines de semana allí, pues con el equipo de BMW íbamos a hacer muchos test y he tenido la suerte de poder rodar en ese circuito que es el infierno verde no tan conocido y que es una maravilla, ¿no?
Exacto, el nombre se lo merece, ¿no? Esas 20,8 kilómetros, lo que es la sección larga, 170 curvas, el nombre es merecido, lo de infierno verde.
Sí, la verdad es que es el circuito más exigente, por lo menos, el que yo he rodado, ¿no?
Bueno, pues esa exigencia se la han trasladado al sistema de regeneración del Mini, porque lo que han hecho es meterse con el coche sin tocar el freno. ¿Tú eso has probado el Mini o lo has hecho sin freno en Nürburgring o todavía no?
No, en Nürburgring no. En Nürburgring no he probado, he probado el Mini. Evidentemente, como te imaginas, nos lo presentaron en Lisboa, pues bueno, 2 semanas antes de esta gran crisis sanitaria, y tuve la suerte de probarlo por carreteras por la zona de Estoril, espectacular, ¿no? Estuvimos en Lisboa y fue muy bonito.
Un entorno precioso.
Precioso, precioso para probar el coche, y un coche tan comprometido con el medio ambiente, como te has dicho, full electric. También, evidentemente, las unidades que tenemos matriculadas, pues lógicamente las he rodado por aquí, por nuestra preciosa ciudad, y el coche es fantástico, la verdad es que sí, podemos hablar de muchas novedades que ha incorporado, que por eso es motivo de que lo hayan probado en Nürburgring sin tocar el freno, ¿no? Con el One Pedal Feeling que iniciamos con el i3 y que ahora pues hemos mejorado con el nuevo Mini Cooper SE.
Porque en el Mini tenemos 3 modos, el Green Plus y el que tú decías, el One Pedal Feeling, que al final tenemos ahí el sistema de regeneración. Más que bloquear, contiene al coche de una forma que llegamos a 0,19G, o sea, que ya es una, notas una frenada prácticamente imponente, ¿no?, sin tocar el freno.
Sí, puedes regularlo en el Cooper SE, como te decía, en comparación con el i3, pues hemos sacado un nuevo sistema donde tú puedes regular esa regeneración de energía de frenado, ¿no?, el freno eléctrico que podemos decir para que la gente lo entienda mejor, ¿no? Entonces, tú puedes regular de cómo quieres que el coche, pues bueno, esa deceleración actúe, ¿no?
Más suave, más fuerte.
Exacto, puedes hacer. Tienes 2 modos realmente de regeneración de energía, 100%, 50%, ¿no? Entonces, claro, lógicamente el 100% tienes una frenada importante, que es el motivo por el cual se prueba el coche en Nürburgring, y luego pues un 50% que te hace un poco pues la conducción no tan agresiva quizá en el momento de levantar el pie del acelerador y tener tanta frenada, ¿no? Entonces, con esto vas regulando un poco el cliente en función del uso y del perfil de cliente, pues como quiera utilizar el coche, ¿no?
Y eso al final son kilómetros extra, porque todo lo que consigas regenerar en las frenadas es como ocurre en la Fórmula E. Todo lo que el piloto o el conductor no actúe sobre el freno directamente y consiga que ese motor, funcionando al revés, regenere energía, son kilómetros extra que te ahorras.
Claro, contra más fino y más tacto tengas con el acelerador, pues lógicamente más energía vas a recuperar, ¿no? Si no tocas el freno pues y consigues alargar mucho la frenada con el freno eléctrico, vas a estar cargando muchos kilovatios, ¿no? Y esto pues al final hace que la autonomía aumente muchísimo.
Sí, Manolo, yo me acuerdo cuando probé el i3, que prácticamente es primo hermano del Mini en este caso, me dijiste, oye, al final vas a circular por ciudad sin tocar el freno. ¿Ocurre lo mismo con el Mini?
Sí, exactamente lo mismo, porque el Mini incluso te diría que regenera más energía que el i3 incluso. Y es curioso, os voy a dar un dato. Nosotros llevamos comercializando BMW i3 desde noviembre de 2013 con más de 150 coches en el mercado y no hemos cambiado ni un solo juego de pastillas de freno en todos los clientes. Tenemos clientes que han rodado más de 100.000 kilómetros con el coche, con un solo coche, y no hemos cambiado las pastillas de freno.
O sea que el estante donde están las de repuesto está lleno de polvo.
Sí, sí, la verdad es que las tenemos 6 años en stock.
Vicente, has visto, al final llega a nuestras calles otro vehículo que es urbano, también para hacer recorridos interurbanos, con toda la garantía que es el Mini, y ahora full electric.
Uh-huh. Oye, no se puede llamar entonces que se pase de frenada este vehículo, este Mini eléctrico, ¿eh? Manolo.
No. Por frenos no será.
Por eso mismo. Que freno lleva, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Que alguno puede pensar, es que no lleva frenos. Sí, pero vamos.
Y cuando llene eso del one pedal, también dicen, oye, solamente un pedal. No, los tiene los dos.
Sí.
Tiene el del acelerador y el del frenado. Lo único que prácticamente, al final, yo me ocurrió con el i3, y cuando pruebe el Mini me imagino que me ocurrió lo mismo. Uh-huh. Al final ya reconoces en qué punto exactamente tienes que levantar el pie del acelerador para llegar al semáforo o al coche que está delante de ti en el semáforo, y que el coche se quede parado en el punto exacto. Ese es como una especie de juego, ¿no, Manolo?
Sí, la verdad es que es muy divertido, ¿no? Es un reto constante para buscar la máxima eficiencia. Yo creo que todos los compradores de coches eléctricos están muy comprometidos con el medio ambiente y buscan la máxima eficiencia en la conducción también. Y bueno, yo creo que con este sistema pues lo puedes conseguir, incluso puedes divertirte jugando con él.
Venga, reconocerme los tres, reconocerme los dos, mejor dicho, y yo también lo reconozco, que después de haber probado este tipo de vehículos, la realidad es que después cuando cogemos un coche de gasoil, de diésel, un híbrido, un diésel, un híbrido, un gasolina, también lo hacemos, ¿eh? También lo hacemos. Intentamos no tocar el freno, a ver si lo conseguimos. ¿A que sí? ¿Eh?
Sí, bueno, más complicado.
Es más complicado, pero en la realidad también lo intentamos, ¿no? Reduciendo las velocidades y tal, y a ver si se consigue. Es mucho más difícil, obviamente.
Y muchos coches de combustión, eso, ¿eh? Vicente también tiene el modo ese planeo, pero las inercias que consigues y la sensación de cuando te subes a un coche eléctrico, al final lo que haces es aprender a sacarle el máximo partido y exprimirlo. Y aquí en Mini ha estado muy bien, porque en el ciclo, EPA americano ha conseguido un consumo muy bajo, bastante por debajo en kilovatios de la media. Y eso que el ciclo americano es bastante duro, Manolo. Yo creo que esos 14,6 kilovatios a los 100 que hablan es una cifra que yo lo haría símil en gasolina a unos 4,5 litros, ¿no?
Sí, así es. La verdad es que con el Mini se ha conseguido una eficiencia energética muy, 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 muy baja, ¿no? O sea, bueno, muy alta, quiero decir, ¿no? Sí, con claro. El consumo de kilovatios muy, muy bajo.
Por cierto, ¿está a la venta el Mini eléctrico ya, eh?
Sí, desde marzo lo tenemos a la venta. Bueno, nos ha cogido la crisis sanitaria por medio en un lanzamiento tan bonito que teníamos, ¿no? Con el Mini eléctrico. Sí. Pero bueno, que estamos ahora reactivando, ¿no? Con mucha ilusión.
Además, tengo entendido que bien, ¿no? Incluso con una fórmula para que la gente se lo pueda llevar de forma sencilla y con poco pago, ¿eh?
Sí, debido a la crisis sanitaria, pues bueno, la verdad es que la marca está ayudando muchísimo y poniendo todas las medidas para poder reactivar el mercado y fomentar la venta de este producto tan tan tecnológico y tan comprometido con el medio ambiente como es el Mini Cooper SE, y con una entrada de 7.800 euros, pagando 250 euros al mes de cuota durante 4 años, pues puedes tener un Mini Cooper SE.
Todo un Mini eléctrico, Vicente. Manolo, oye, las fábricas de BMW y de Mini durante esta pandemia llegaron a parar totalmente, llegaron a estar paradas, o en Alemania consiguieron esquivar la pandemia en vuestras fábricas.
No, bueno, por desgracia hubo que parar porque por compromiso y por evitar el riesgo de contagio se pararon las fábricas tanto en Alemania, Sudáfrica como Estados Unidos también.
Sí, pero esto no va a ser, si alguien pide bien un BMW o un Mini, suministro hay, no va a haber ningún problema.
No, ningún problema. Se ha reactivado ya todo, las fábricas están trabajando ya con normalidad y, bueno, incluso acelerando los procesos para poder cumplir los plazos de entrega que teníamos previsto. Y también deciros pues que estamos hablando del Cooper SE, tenemos unidades disponibles en stock para poder hacer una entrega inmediata.
Bueno, en cualquier caso, trabajando también ya a fondo y sobre todo a partir del lunes todavía más, ¿no? En Bertolín, es así, ¿eh?
Sí, claro, ahora con la fase 2 estamos todos muy muy ilusionados, ¿no? Y muy optimistas de poder seguir pues intentando reactivar la situación y el mercado del automóvil, que el sector del automóvil tan importante es para la economía española, ¿no?
Bueno, Manolo, gracias por estar con nosotros. Un abrazo muy grande y que nada, que se reactive esto lo antes posible. Caramba, ¿eh? Vamos
Muchas
a hacer,
gracias.
Vamos a hacer un esfuerzo entre todos, así lo conseguimos.
Gracias, Vicente, y gracias, David. Gracias.
Venga,
hasta luego, Manuel.
Un abrazo.
Un abrazo, buenas tardes.
Manuel Bertolín. Bueno, sobradamente conocido aquí en nuestra comunidad, BMW Bertolín, BMW sí. Mini Bertolín, ¿eh?
Y gente, te voy a llevar yo a un circuito a que cojas un coche eléctrico y te voy a quitar el pilar del freno. Fíjate lo que te digo.
¿Ah, sí?
Te lo voy a quitar. Y vas a verlo.
Oye, que conste que ya lo he probado, ¿eh? Que...
Sí, pero te voy a meter en un circuito. Y sí. Ahí, y te, bueno, te dejo el pedal, pero te ato el pie.
Pues un instante tan solo, ¿eh? Seguimos hablando de pedales en el buen sentido. Hablamos enseguida con María José Alonso de la Plataforma Motera para la Seguridad Vial. Estará con nosotros Fernando Córdoba, Eduardo Casanova y también, atención, estará un ratito con nosotros hablando de Fórmula 1, nada más y nada menos que Cristóbal Rosalén.
¿Quiere conseguir rápidamente una cita previa para pasar la ITV de su vehículo? En ITV de Levante podrá conseguirla en nuestros centros de Masalfasar, Campanar y San Antonio de Benajever. Solicítela ya a través de la web laitv.com o en el teléfono 963-01-3434. ITV de Levante.
Papá, que esta noche me llevo el coche nuevo, ¿vale?
333. Respiramos, recordamos que tu Volvo XC60 ahora viene con 333, 3 años de mantenimiento, 3 años de seguro y 3 años de garantía. Cogemos aire con mucho 3, lo soltamos con poco estrés.
Financiando con Banco Cetelem, descúbrelo en volvocars.es. Ven a conocerlo a Vedat Valencia, Valle de la Ballestera 6 o en vedatvalencia.com.
Luz de Cruce, Vicente Ranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
La DGT, que nos sigue muy de cerca, fíjense, ¿de dónde lo han sacado esto, eh? Pide prudencia a los motoristas ante el repunte de fallecidos en los últimos 10 días. Se lo adelantábamos hace exactamente una semana. Ha tardado una semana la DGT en darse cuenta de lo que está pasando. Los motoristas fallecidos, bueno, están tardando bastante más. Los fallecidos son usuarios que acumulan el mayor incremento de siniestralidad. Los motoristas desde el pasado 18 de mayo, el 41%, pese a que el tráfico de largo recorrido tan solo se ha recuperado un 32% respecto a la movilidad previa al estado de alarma. María José Alonso, hola, buenas.
Buenas, ¿qué tal?
¿Ha tardado un poquito? Bueno, tampoco mucho, ¿no? Okay,
bueno,
darse cuenta.
Una semanina, bueno, pues bien. Han estado en otros menesteres, entonces sí. Pues igual, por eso se les ha pasado este detalle.
Ya.
Pero bueno.
Menos mal que a alguien le pasa el podcast de Luz de Cruce.
Efectivamente.
Creo que es David de Diego, ¿eh?
¿Ah, no, sí?
Sí, sí, yo creo que es David, no sé por qué.
Avispado.
Sí,
se lo pongo
avispado.
Cuando están dormidos.
Cuando lo veo, ¿no? Para que así el subconsciente
sí.
No...
Les queda ahí grabadito.
Vale,
les dónde vienen, ¿no?
les inyectas algo de Luz de Cruce, ¿no? Y aquí se quedan un botón. Bueno, Alonso, bueno, se han dado cuenta ya al final que tienen que empezar a fijarse en esto, ¿no? Pide prudencia, sí. Prudencia sí.
A
los motoristas.
Sí, siempre se pide prudencia a los motoristas, no se pide prudencia ni se hacen campañas en relación a los que rodean a los motoristas.
Sí.
Que con esto no quiere decir que los motoristas no tengamos, voy a hablar en plural por aquello de...
Vale, sí,
no
sí.
Quedar mal.
Queda claro.
No debamos tener prudencia y yeah. Máxime ahora, como cosas que estamos viendo, pues, gente sin casco pero con la mascarilla bien puesta. O sea, vamos a ver. Yeah. Sí, esto es real, ¿eh?
Hay gente sin casco.
Real.
José, gente sin casco.
Foto real. En una ciudad, sí, en un pueblecito por ahí andando.
Bueno, en un pueblo, sí. En los pueblos está claro que las policías increíble. Locales las dejan... Sí.
Bueno, perdón, aquí en Valencia el otro día también iba una niña por la avenida del Cid con sí. Una scooter y iba con la mascarilla y iba sin casco. O sea, también es brutal.
Bueno, y eso ha sido, como, pero iba protegida.
Sí, con no. La mascarilla. Sí,
hombre, la mascarilla le protege.
Ni virus ni nada, sí, genial.
Los piños los protege sí. Un poco, por lo menos, sí.
Sí, vale. Entonces, pues, hay que reconocer que, pues bueno, queda mucho por hacer en el entorno o en el sector motorista a nivel concienciación, eso está claro, pero igual que en el resto de los sectores, o sea, es que no somos diferentes. El problema está en que nos señalan y nos hacen ser diferentes o pretenden que los demás nos vean de manera diferente. Ese es el problema.
Sí.
Porque si nos ponemos a analizar cada uno de los siniestros, cosa que no lo han hecho y no creo que lo hagan, por lo menos hasta el año que viene, Hay algunos de ellos, yo tengo controlados cuatro en concreto, en donde esas caídas se han producido por culpa de un tercer vehículo, han sido dos turismos, una furgoneta y un camión, pues que han hecho un giro de manera indebida además, y encima sin señalizarlo. Pues entonces, vamos a ver, que sí, que hay que controlar al motorista, yo no digo que no, pero que habrá que controlar el comportamiento del resto de usuarios que rodean a los motoristas, pues hombre, pues es que ya toca. Esto que llevamos ya tiempo hablándolo aquí en Luz de Cruce,
sí.
Que con motivo del confinamiento, en el primer desfogue, esto iba a pasar, y lo hemos hablado, y de hecho ha sido comentario generalizado, no solamente aquí en Luz de Cruce, sino en foros donde se juntan gente del mundo de la educación vial, de todo el mundo, y mira lo que te digo, de todo el mundo, porque además ayer estuve en un webinar en donde había gente, mucha gente de Latinoamérica, y todos coincidíamos, o sea, se ha aumentado la velocidad, sobre todo en ciudades, pues debido a que, bueno, menos tráfico, grandes avenidas, pues la gente se cree que eso es pues un circuito, ¿no?
Sí. Oye, pero vamos, ¿has pasado por ahí? Ya dejamos el tema de motos, que sí. ya supongo que ya lo verá la DGT, sí. que se vaya apañando un poco con este aspecto. He visto que a través de las redes sociales has pasado alguna fotografía, no sé de qué poblaciones, y vale. no sé de qué ayuntamientos, que están un poco rayados, ¿no? Pero nunca mejor dicho.
Nunca vale, es que lo ha... Bueno.
La vena artística. Esta vena artística hay que cortarla.
Le ha salido a Herrán también la vena artística.
Sí, top
10. Pues mira, el último ha sido del Ayuntamiento de Irún. Increíble, pero increíble. Además es una zona que por lo visto no debe llover casi nada. Entonces han plantado en uno de los carriles de circulación, bueno, en varias calles,
sí.
pues una franja de unos 2 metros y medio de largo por 1 metro y pico de ancho, toda bien pintadita en rojo, para sí. que se vea bien. Y además nos han comentado que hay zonas que está pintada en curva, o sea, en calles de subida y en curva. O sea, pues nada, esto de circular se va a convertir ahora en un deporte de riesgo, pues igual, igual para las próximas Olimpiadas lo proponen.
Y vale, luego hay otra... ¿Le han puesto la señal de zona deslizante para que todo el mundo esté atento?
Porque no, finalmente... pero ya solo faltaba que también lo petaran de señales, entonces ya pues mira,
no, porque
ya lo
rematamos. Según qué pintura sea, tú sabes que o funciona más o menos bien... O a veces tienen muy mala leche.
No. La mayoría tienen muy mala leche, con perdón de la expresión que nos perdonen nuestros oyentes.
Expresión
¿no?
motera, está permitida. Bueno,
pero esto es alucinante. O, por ejemplo, en Logroño, que se han inventado algo que no sabemos muy bien si es una plataforma de aterrizaje de las nuevas naves de Stargate o qué es. No sabemos muy bien, así que una forma rara. Todo rayado blanco por todas partes, absolutamente, con lo cual dices, pero vamos a ver, o sea, además es una zona de velocidad reducida, o sea, es una zona que máxima de velocidad es 40, en el tramo más amplio, porque lo demás es zona de 25.
¿Y es verdad que algún motero ha entrado ahí y se ha patinado y ha entrado en un comercio sin cita previa? ¿Han entrado directamente? ¿Es cierto esto? ¿Ya ha pasado?
Pues
no?
Mira, pero podríamos investigarlo. Pues sí. Igual ha entrado en un comercio para buscar gafas de sol, para que los ojos no le sufran con tanto blanco que hay en el
suelo. Con la moto incluida han entrado y sin cita previa.
Por supuesto, vamos a ver. Hay que tener también, ¿no?, inclusividad, porque va a dejar la moto en la puerta, ¿no?
Sí.
Pues hasta adentro. O sea, es alucinante. Te quedas a cuadros, modifican totalmente
los pasos
para peatones,
a rayas.
Sí, no, pero hay cuadros también, ¿eh? Hay una zona que es la antesala de esta zona rayada, que según ellos es un paso para peatones ahí, en donde hay rayas, que es de color moradito, color amarillo, color rojo, color azul. Y esto, claro, te preguntas, que es cada una de las rayas, por ahí podrá caminar según las franjas de edad que tengan también con esto del COVID, ¿o qué?
¿Y los técnicos del ayuntamiento que estaban en esas poblaciones de pandemia?
Mira, yo lo que creo es que les ha sentado muy mal el confinamiento. Entonces han sacado la vena artística y en lugar de desfogarse con el paint de toda la vida, pues han decidido coger brochas y dice, venga, vamos a hacer un taller in situ en las calles.
Han hecho lo de la imaginación al poder, ¿no?
Pero es que esto que no lo tomamos a broma es tan sumamente serio que esta mañana además hay un chico que ha comentado que en lugar de criticar tanto esto, que deberíamos ser más positivos y sumar y dejarnos de ver menos el envoltorio y más el contenido. Chico, si llamas envoltorio al Reglamento General de Circulación y que una administración se salte precisamente pues las instrucciones específicas que hay o el catálogo de normativa de señalización, apaga y vámonos. Claro, luego indagas y resulta que es que trabaja también en un ayuntamiento de una localidad cercana. Hombre, pues ya tenemos la cuadratura del círculo. Entonces, ya sabemos en manos de quiénes estamos. Ya está bien. Es que, ¿qué ocurre con estas cosas? Y ahora voy al mundo autoescuela. Todas esas personas que se van a presentar a exámenes y que de repente se van a ver involucrados en estos grafitis urbanos, ¿qué tienen que hacer? ¿Qué van a hacer? Y el examinador, ¿con qué objetividad va a examinar a ese examinando? Porque es que esto es un despropósito.
Deja que abran las autoescuelas.
Es alucinante. Sí. Entonces, claro, dices, vale, mucha nota de prensa, control moteros, control drogas, control alcohol. Oiga, ¿cuándo van a controlar las administraciones locales?
Ya
está bien, ¿eh? Es que ya está bien de darle una bocita a la
falda. No descontrolemos. Venga, va, que llega el fin de semana. Alonso, venga, gracias.
Sí. Venga, guay. Oye, por cierto, cuidadito por ahí, ¿eh? En la carretera.
Ah, vale. Me habéis asustado. Bueno, cuidadito por ahí, nos dice María José Alonso de la Plataforma Motera para la Seguridad Vial. En un instante buscamos a Eduardo Casanova. Nos vamos al cine. Al cine Exim.
Todos los superhéroes tienen superpoderes, luchan incansablemente contra el mal, ocultan su identidad tras una máscara y, por supuesto, tienen un vehículo muy especial. En BMW queremos agradecer el esfuerzo sobrehumano a todos los héroes de hoy y ofrecerles condiciones preferenciales en toda la gama BMW y BMW i. Gracias por estar en primera línea.
Más información en Engasa, concesionario BMW en Valencia. Entre tu BMW y tú.
Estará con nosotros hoy de Diego Cristóbal Rosalén,
Sí.
Hombre de
Fórmula 1 y Formula hombre 1. De Luz de Cruce.
De Luz de Cruce, así es, ¿eh? Cuánto tiempo, ¿eh? El grande de la Fórmula 1, sin duda alguna, en todos los sentidos además, ¿eh?
Sí, Cristóbal. Por tamaño y por conocimiento de su... por tamaño de su conocimiento.
Sí, por todo en general.
Por todo.
Un tío grande. Hablaremos con él. También con otro tío grande hablaremos, con Fernando Córdoba de Copa CV, ¿eh? Hablamos del 70 aniversario de SEAT. Hablaremos y cambiaremos impresiones con él. Pero atención, porque hay un club que se llama el Club de los Poetas Muertos y hay alguien muy vivo en ese club. Eduardo Casanova, hola. ¿Qué hay?
Buenas tardes. Mira, parafraseando a Fray Luis de León, tendría que comenzar diciendo, decíamos ayer,
Sí.
¿Te acuerdas que Fray Luis de León estuvo 4 años en la cárcel y cuando volvió a sus clases comenzó pues la lección antes de empezar a exponer? Dijo, decíamos ayer, ¿no? Como continuación.
Sí.
Pues esto mismo, respecto a esta película que analizamos ya a fondo el pasado miércoles, nos quedaron algunos flecos por completar.
Sí.
Y con tranquilidad, si quieres, los abordamos ahora.
¿Cuáles
mismo
son los flecos? Díganos.
Pues mira, una anécdota. Bueno, estamos hablando de esa famosa película que casi todos han visto y que si no han visto deberían ver, protagonizada sobre todo por Robin Williams, un papel para el que también se postularon Bill Murray y Liam Neeson.
Sí.
Pero yo creo que fue un acierto porque es una de las interpretaciones, de las muchas que tiene en su haber el malogrado Robin Williams, memorable. Entre los estudiantes también se presentaron al casting actores como River Phoenix, otro malogrado actor, el hermano de Joaquín Phoenix, que murió poco después, pero finalmente no fue escogido. Hay que decir que la película está muy bien documentada porque, por un lado, el guionista, Tom Schulman, cuando estudiaba en la Academia Montgomery Bell, en Nashville, donde él vivía, tuvo un maestro de inglés también muy peculiar, que decía él que tenía muchas similitudes con el personaje real que al final acabó plasmando sobre el papel, sobre el guión. Y luego el mismo director, Peter Weir, visitó varios colegios de educación tradicional, como el Scott College de Australia, para hacerse una idea del tipo de educación, ¿no?, y de la disciplina que se imponía en ese tipo de colegios. Lo dejábamos el otro día hablando de la banda sonora. Decíamos que es una música de Maurice Jarre fantástica, que ya se introduce en el mundo de los sintetizadores, aunque también incorpora el sonido de las gaitas. Y es que, fíjate, a diferencia de lo que es habitual, no solamente el padre Maurice Jarre influyó en su hijo, Jean-Michel Jarre, otro gran compositor, sino que más bien cuando su hijo empezó a triunfar y a ser reconocido como un gran músico en este estilo de la música electrónica, pues el padre, digamos, que se copió un poco del hijo y lo hizo con el oficio que le caracteriza. También suena en un momento dado de la película el himno a la alegría de Beethoven, interpretado por la Orquesta Sinfónica de Chicago, pero lo que nos quedaba por abordar es lo fundamental, ¿no?, que es el motor, ¿no? Es cine y motor, nos quedaba el motor. Pues
sí,
en algunas escenas vemos que John Keating, este profesor singular, conduce un coche propio de los años 50, que es cuando se desarrolla la película. Ese coche es el Chevrolet Bel Air Nomad, o Nómada, del año 1956. Es un sedán de color negro, 3 puertas, 2 puertas laterales y la del maletero, y es un automóvil que se produjo, el Chevrolet Bel Air desde 1953 a 1975 por la marca Chevrolet, que es una división de General Motors. De 1950 a 1952, es decir, antes, ya se utilizaba de una manera, digamos, coloquial o oficiosa el término Bel Air, y fue uno de los iconos del llamado sueño americano. Había acabado la Segunda Guerra Mundial, había terminado también la Guerra de Corea, y los americanos podían disfrutar de enormes coches con mucho confort y un motor potente para surcar las carreteras de esa gran nación que es Estados Unidos. Además, su diseño de líneas bajas le daba una apariencia de mayor longitud, lo que se puede apreciar perfectamente en el Nomad de esta película, ¿no? Además, choca que sea un coche de solamente dos puertas laterales y tenga 5 metros de longitud, bastante largo para un coche de dos puertas. Sí. Tenía el parabrisas panorámico, una sencilla parrilla frontal. Este modelo concreto que vemos en la película se fabricó del año 55 al año 57. Incorporaba ya unas aletas traseras, que eran como unas cuñas a media altura con un acabado cromado, faros traseros insertados que le otorgaban una gran personalidad a este vehículo, y otros detalles que llaman la atención son todos los cromados que lleva el coche, ¿no? Tanto las líneas que recorren los laterales, los acabados de las ventanas, las 7 láminas metálicas que adornan la puerta del maletero, y también, como curiosidad, hay que decir que la tapa de la gasolina quedaba oculta por un faro trasero plegable en el lado izquierdo, ¿eh? Esto sí que es una frivolité, su potencia era bastante importante en aquella época, 225 caballos de fuerza, tenía una transmisión manual de 3 velocidades, un motor de 6 cilindros en línea y pesaba unos 1.600 kilos. Alcanzaba, aún así, una velocidad próxima a los 150 kilómetros por hora, y su consumo medio a mí no me parece demasiado elevado comparado con otros vehículos de estas características de los que hemos hablado aquí. 17 litros por cada 100 kilómetros. Y el precio de este coche, que se fabricaba en la factoría Chevrolet de Jacksonville, en Illinois,
¿sí?,
estaba en torno, en aquella época, años 50, en torno a los $2,000.
Tirado. Oye, Casanova, ¿algún detallito más de la película?
Que... Pues poco más. Sí. Ya el otro
día, hemos dicho mucho, por eso.
Dijimos todas las frases famosas. Me quedó una frase que, si quieres, puede servir de rúbrica al espacio de hoy.
¿Sí?
Comentamos las más famosas y aquello de "oh, capitán, mi capitán". Pero mira, otra de las frases que me gusta mucho de la película es esta que le dice el profesor a los alumnos sobre él mismo, hablando de él mismo. "Dos caminos divergían en un bosque y yo tomé el menos transitado. Y eso lo cambió todo. Quiero que encuentren su propio camino, en cualquier dirección, con estilo orgulloso, con estilo tonto, como sea". Es decir, que sé tú mismo. Así te lo resumo.
El lunes deberían abrir los cines, pero no lo van a hacer, porque claro, todavía no es negocio con ese 30% de aforo. Pero bueno, sí que posiblemente los autocines, el martes el autocine abre. Lo digo por eso, Casanova.
Sí, bueno, vamos a ver, hay otro condicionante, y es que quieren que los cines de las principales ciudades, Madrid y Barcelona sobre todo, también abran para armonizar los estrenos. De manera que las distribuidoras no van a llevar las películas nuevas hasta que no estén todos los cines abiertos.
Vale.
Pero me parece muy buena la iniciativa de los autocines, porque es una experiencia diferente de vivir el cine, ¿no? Y además con películas de esas clásicas que te aseguran un llenazo, desde Gris, Los Gremlins, Goonies, el autocine Drive-In, el autocine Star, ofrecen este tipo de películas familiares que, oye, para matar el gusanillo, para pasar allí, pues...
Para pasar la tarde. Oye, Casanova, que el lunes vamos a tener justamente al gerente de autocine Star, y vamos a hablar con él, vamos a cambiar impresiones con él, porque el martes abre sus puertas. Casanova, un abrazo y feliz fin de...
Buen fin de semana para todos.
¡Hasta luego! Vamos a hablar de... vehículos clásicos con Fernando Córdoba.
Amigo transportista, evita sanciones que pueden superar los 3.000 euros. Ahora más que nunca, los productos frescos y congelados deben ser transportados en contenedores o vehículos homologados. Zenit Technologies tiene contenedores isotermos homologados para tu bicicleta, moto, furgoneta o camión. También taller para la instalación o reparación de equipos de refrigeración. Zenit Technologies es tu aliado en la cadena de frío. En Mercavalencia, nave 44.
¿Preparados? ¿Listos? ¡Ya! Prepárate para volver a la calle con tu Mini 3 puertas desde 99 euros al mes. 35 cuotas, entrada 5.000 euros, cuota final 10.845,26 euros, TAE 5,38%. Financiando con BMW Bank hasta el 30 de junio.
Infórmate en engasa.mini.es, tu concesionario Mini en Quart de Poblet, Valencia.
Can't get off my horse, and I can't
15 minutos restan para las 4 de la tarde y todavía mucho contenido por delante de Diego, ¿eh? Mucho aquí en Luz de Cruce. Tenemos con nosotros a Fernando Córdoba, de Copa CV. Buenas, ¿cómo estamos?
Muy buenas tardes, Vicente.
Bienvenido, ¿todo bien por ahí?
Todo muy bien, ya calentando motores para cuando conforme vayamos avanzando en las fases y empezando a organizar eventos de vehículos clásicos.
Así
mientras
es.
Vamos a hacernos eco de todos estos aniversarios de marcas y vehículos clásicos siempre,
sí,
que se celebran durante el 2020.
9 de mayo de 1950, la Sociedad Española de Automoción de Turismo pone en marcha el qué. ¿Qué pasa? ¿Se pone en marcha ella misma o qué? Cuéntanos.
Así es, la Sociedad Española de Automóviles de Turismo, dicha así, nadie caería en
qué es eso.
¿Qué es?
¿Qué es eso?
Y prácticamente todos o hemos tenido o hemos montado o utilizado, nuestra familia ha tenido uno, un SEAT, un vehículo profundamente que identifica la industria automovilística española, como autonomía.
O sea que empieza todo en 1950. El 9 de mayo es la única firma automovilística que diseña, desarrolla, fabrica y comercializa vehículos en toda España. Hasta hoy, ¿cuánto ha fabricado? ¿Ha fabricado mucho o qué, SEAT?
Así es, Vicente, ha fabricado más de 19 millones de unidades.
Vaya.
De la marca SEAT. Y decir que, bueno, esto ha evolucionado desde luego, pero en los inicios de la factoría SEAT, cuando era eminentemente española, aunque con aquella licencia tecnológica de Fiat inicial, todo se fabricaba, menos las bombillas, en la factoría SEAT.
Sí, todo.
Todo, absolutamente todo.
Sí.
Incluso la materia prima, en este caso, nos veíamos a no poder importar del exterior porque no había divisa y toda la materia prima utilizada en la planta era española.
Ya, ¿no? O sea, todo nuestro, muy de aquí.
Producto ibérico.
Oye, hay muchos empleados, los empleados actuales, no sé cuántos son, 15.000 deben de ser más o menos.
Sí,
¿no?
Sí. Rondan los 15.000, sí. Todo ha evolucionado desde una cifra inicial de 925 personas.
Ya ves.
Hay que mencionar, ahora estamos lamentablemente viviendo el desmantelamiento, esperemos que no se concrete lo de Nissan, pero ya no solo es los empleados que trabajan directamente en la factoría, sino, como muy bien sabemos, hay una industria auxiliar alrededor de cada una de estas factorías de las distintas marcas que fabrican en nuestro país. Y en el caso de SEAT,
sí,
genera 100.000 empleos de esa industria auxiliar que le rodea.
Fíjate,
entendemos que sí. Nissan...
Ya, pues... por eso empieza todo en la zona franca de Barcelona, en el 53.
Así es, empieza en la zona franca,
sí.
Ahí donde se inicia la producción en el 53, aunque empezaron las obras en el 50,
claro.
Y el primer vehículo que sale de la factoría es el SEAT 1400.
Sí.
Después, posteriormente, se decidió construir, ya pasados 40 años, la que todos conocemos, la planta de
Martorell,
de Martorell,
sí,
donde, para que nos hagamos una idea, inicialmente se producían,
sí,
si no recuerdo mal,
más de 1.000, ¿no?
Bueno,
porque si hablábamos de 5 vehículos del SEAT 1400 en el 53, ya imagínate, en el 93 eran, pues la producción superaría los 1.000 vehículos,
Sí, así es.
De la Ibiza, de Córdoba, sí. ¿Te hemos perdido, Fernando?
No, yo sí que escucho.
Ah, vale, perfecto. Ah. Bueno, ahora cuenta con 3 centros ya de producción en Barcelona, el Prat de Llobregat, en Martorell, donde se fabrica la Ibiza, el Arona, el León, se produce la Teca en la República Checa, el Traco en Alemania. Bueno, la verdad es que está muy diversificada ya en estos momentos la marca SEAT. Bueno, su primera venta al exterior fue en 1965.
Sí, fue la primera venta al exterior de nuestro automóvil español a Colombia.
Sí, sí.
Y como curiosidad... fue la primera exportación y de algún modo fue Colombia la reconocemos porque es el primer productor de café. Pues
sí,
prácticamente
vale.
Fue un intercambio de vehículos por café. Es una curiosidad que no todo el mundo sabe.
Ni un intercambio. Está bien.
Sí, hay que ver que estábamos en una época
de mucha tensión.
De mucha tensión, pero sí que muchas carencias.
Sí, sí. De mucha tensión, ¿no? Y el café nos puso más en tensión todavía. Bueno, 75 modelos, 70 años de historia y el primer vehículo fabricado por la compañía. Bueno, ya lo hemos comentado. Por tanto, SEAT, bueno, cumpleaños feliz. Por lo menos le podemos cantar. ¿Es así?
Sí, nosotros desde de Copa pues queremos felicitar desde luego a la marca, pero sí, sobre todo a todos aquellos propietarios que han conservado con recelo el vehículo, su primer vehículo, que probablemente todos los que tengan más de 50 o 60 años, sí, probablemente fue el único que pudo tener acceso, nuestra marca autóctona SEAT, y decir que además de los que todos conocemos, sí, porque han sido los más populares, pero ha habido más modelos como el SEAT 1430, uh-huh, el 850 Sport Spider, que es un descapotable, sí, el 124 Sport Coupé con motor, bueno, 1600, el 127, que se llegaron a producir, aunque ya quedan pocos, más de 1.200.000 unidades.
Bueno,
el 133, que es uno muy pequeñito, que todos los que tenemos ya una edad aún lo conocemos, es un pequeñito. Después el 1200 Sport Boca Negra.
En fin, un montón de modelos de la marca SEAT que cumple 70 años. Gracias, Fernando Córdoba. Un abrazo muy grande por estar con nosotros. Hasta luego.
Un saludo. Feliz fin de semana.
Igualmente, de Copa CV, de Diego. Tenemos que buscar ya a nuestro gran amigo Cristóbal Rosalén.
A la base de datos de la Fórmula 1, que bueno, es don Cristóbal.
Bueno, pues estamos en tan solo unos segundos con él.
En Forvedat Mediterráneo queremos daros las gracias a todos los sanitarios por vuestra lucha y dedicación frente a esta crisis sanitaria que estamos viviendo. Por ello, desinfectamos vuestros coches e higienizamos el habitáculo interior con ozono para eliminar virus y bacterias de manera totalmente gratuita. Pide cita previa al 96 090 0077 o vedatmediterraneo.com. Forvedat Mediterráneo, tu satisfacción tiene un nombre.
De Diego
Herranz.
A ver, tenemos aquí con nosotros, señoras, señores, Cristóbal Rosalén. Cristóbal, buenas.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Está bien, no? ¿La presentación o qué? Está, ¿no? Está chula, ¿no?
Pues fíjate, Vicente, no sé si es por la presentación, pero me siento más joven y todo. Me devuelve a otros tiempos esta charla.
Así es, hace tiempo. Sí. La verdad es que de vez en cuando voy recopilando y voy viendo charlas que hemos mantenido y tengo bastantes, bastantes aquí en el archivo de Cristóbal Rosalén, que un día si quieres te lo envío para que lo tengas también tú ahí de recuerdo.
Bueno. Sí, o sea, claro que sí.
Sí, sí.
Pues tengo... Vicente, yo a Cristóbal le quería poner años, porque mira, le quería hacer una pregunta y en antena, sí, que conste. Él estará dentro de unos años con su nieto en el regazo, enseñándole una enciclopedia de la Fórmula 1, 2005-2006, Fernando Alonso, campeón del mundo. Un chaval de Madrid en 2021 fue a Ferrari, que su padre era un corredor longevo. ¿Qué pondrá Cristóbal en la temporada 2020 en ese libro?
Pues es una pregunta muy difícil, la verdad.
Sí, verdad.
Es el año de la revolución, y desgraciadamente me parece que no para bien en esto de la competición. Pero, como siempre, la competición ha sabido adaptarse y esta pues será una ocasión de oro para demostrarlo. Ya estamos viendo los primeros síntomas, ¿no? Los primeros cambios después del terremoto.
Bueno, Red Bull Ring, julio, ¿qué va a ocurrir? Lo sabemos, se va a llevar a cabo, igual cuando están todos allí tienen que anularlo. ¿Hay algún rumor al respecto de esta carrera?
Rumores hay muchísimos. Las certezas es que sigue en programación, es decir, que no ha cambiado hasta ahora, hasta este momento, nada que impida que se celebre el primer Gran Premio los días 3, 4 y 5 de julio, lo cual es una buena noticia. Donde sí está habiendo mucho más movimiento es en el Reino Unido, sí, por motivos obvios, ¿no? Primero por la incidencia de la pandemia allí y segundo por la negativa aparente del gobierno británico a conceder una excepción a la Fórmula 1 para que pueda disputar el Gran Premio en Silverstone. Pero ojo, porque en los últimos días está habiendo cambios y da la sensación de que por una serie de coincidencias de la vida y de personajes que vinculan a Downing Street con la propia Fórmula 1, este camino podría abrirse y podríamos tener a Silverstone y no a Hockenheim.
Porque la FIM, la Federación Internacional de Motociclismo, acaba de anunciar junto a Dorna que la carrera británica, la carrera de motos, se cae.
Sí, pues parece que la Fórmula 1 podría no seguir el mismo camino, a pesar de que sería lo más lógico, ¿no? Dices, sí, pues, si las motos se han caído, los coches también.
Sí.
Parece que no tiene por qué ser así, pero ya te digo, es una cuestión que va de poder a poder prácticamente, ¿no? De personaje a personaje que se han hablado y han llegado a un acuerdo. por supuesto, nada definitivo, pero avanza por buen camino.
Cristóbal, supongo que todo esto de la pandemia también ha cambiado un poco tu estrategia, tu panorama, tu agenda, todo, absolutamente, ¿no? Tenías preparado un año y ha dado un vuelco, ¿o no? ¿O ha sido lo contrario? ¿El trabajo se ha multiplicado a pesar de que lo hayas tenido que hacer desde casa y de otros lugares?
Las dos cosas son ciertas, Vicente. Sí. Ha pasado las dos cosas. Por un lado, me ha cambiado completamente la fisonomía del año. Sí. Hemos estado grabando los programas de Movistar, donde la televisión donde trabajo, sí. Desde casa, y no quiero contaros el esfuerzo de realización que esto ha supuesto, pero ha sido posible hacerlo. Un poco extraño, ¿no? Hablar con De la Rosa o con Lobato, que normalmente pues los tienes allí al lado en la mesa, y pues ahora están a centenares de kilómetros, pero se ha podido hacer. Y por otro lado, sí es verdad que ha habido mucho trabajo, porque el automóvil, y vosotros también lo sabéis porque trabajáis en ello a diario, sí. Ha traído muchas noticias alrededor del COVID-19, ¿no? Sí. Cómo la industria ha respondido, cómo el conductor tiene que adaptarse a estas circunstancias excepcionales. Y todo eso alguien lo ha tenido que comunicar, y somos los periodistas.
Sí, sin duda alguna, hemos sido esenciales, eso es verdad. Sí,
es Diego. Cristóbal, muchas malas noticias, pero una buena. Un chaval que se llama Carlos y una escudería que se llama Ferrari, 2021.
Bueno, pues esa es la mejor noticia para el deporte del motor español desde hace muchos años, y para, incluso me voy a permitir decir que para mí también, ¿no? Porque sí. Lo avanzamos prácticamente 4 o 5 días antes de que fuese oficial.
Perdona, te interrumpo, muy, muy activo con el Twitter y soltando perlitas ahí. Oye, esto parece que más que un deseo es una realidad. Me quedé con esa frase.
Sí, correcto. Lo que pasa es que no podía decirlo abiertísimamente, porque si no, unos señores en Ferrari pues no me iban a volver a mirar la cara. No,
te retiran el saludo directamente, te prohíben el paso al box y ya
se come buena pasta. Había
Betone 4.
Eso es, y se come buena pasta en el motorhome de Ferrari. Pero vamos, hablando un poco más en serio, la verdad es que es una noticia extraordinaria que puede activar la afición en España otra vez por este deporte que no ha desaparecido, porque si no yo no podría trabajar, pero sí es verdad que puede haber languidecido en los últimos años, y esto va a ser un impulso tremendo. Y además, para el deporte va a ser bueno, porque Carlos, independientemente de que sea español, de que sea buen tipo o lo que queramos, pero es un gran piloto, ha hecho un 2019 extraordinario, y creo que puede traerle más guerra a Charles Leclerc que el propio Sebastián Vettel.
¿Volverá un poco la vidilla de la Fórmula 1 otra vez hasta los corazones de todos los españoles, como ocurrió con Alonso, o qué? ¿Tú cómo lo ves?
Yo espero que sí, depende de lo que haga Carlos en pista, ¿no? Cuando mucha gente me ha preguntado, oye, sí. ¿Primer piloto, segundo piloto, va a ser un escudero? Digo, bueno, va a ser lo que pueda ser. Lo que tengo muy claro es que ni el contrato pone que sea segundo piloto, ni le van a dar peores medios que a Leclerc en la primera carrera. Sí. Si en la primera quali es 2 décimas más rápido que Leclerc, oye, en 3 o 4 carreras lo tenemos investido como primer piloto. Y por el contrario, si está a otro nivel respecto al monegasco, que sabemos que es uno de los mejores pilotos de la última década, pues entonces a lo mejor tendrá que hacer un papel más de colaborador dentro del equipo. Sí. Eso está todo por escribir.
Oye, Cristóbal, tú decías en Twitter un deseo, una realidad. Nosotros tenemos un deseo, que se haga realidad, por favor, es poder charlar contigo más de vez en cuando que hasta ahora, si te parece. No, que no lo dejemos casi casi histórico, sino poder charlar en alguna ocasión. ¿Te parece o qué?
¿Por qué no, Vicente? ¿Por qué no?
Tener la voz de Cristóbal Rosalena aquí con nosotros es todo un honor. ¿De Diego? Sin duda alguna.
Sí, nos falta la pregunta de rigor.
No, pero tiene que ser Alonso, medio
breve,
segundo.
Breve. ¿Qué va a pasar con Alonso?
No lo sé. Yo espero... No, depende de muchas cosas. Está absolutamente efervescente. Depende de Renault, de Mercedes y del propio Alonso.
Nos vamos. Cristóbal, lo dicho, un abrazo muy grande. Estamos encantadísimos de tenerte con nosotros aquí en este espacio, ¿eh?
Igualmente, Vicente.
Un abrazote muy grande, gracias. Cristóbal Rosalén, nada más y nada menos. De Diego, que nada, que estamos a punto de llegar a las 4.
Sí, bueno, fin de semana, que sí. Se acaba la fase 1. O sea que el lunes, en Luz de Cruces, será encuentros en la segunda fase.
En la segunda fase, sí señor, sí señor.
Muy bien, ¿no? Perfecto.
Oye, y el lunes hablaremos además de cine, pero de autocine, ¿eh? Vamos a volver al autocine. Qué curioso, ¿eh? Porque abre sus puertas el martes y el lunes hablaremos con su gerente.
¿Cuántos años hace que no voy a un autocine? No, no, ¿y tú?
Yo muchos. No sé si he estado en alguna ocasión incluso. Bueno, pues
una o ninguna.
Exacto. ¡Hasta luego, Diego! ¡Feliz fin de a todos!